Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿De qué te haces socio? Si te haces socio del proyecto Sabadell y BBVA.
Te haces socio de un grupo financiero presente en más de 25 países, con más de 100 millones de clientes y cerca de un billón, con B, de euros en activos. Un grupo muy diversificado.
¿Te acuerdas de la cesta y los huevos?
Es una oportunidad única y es ahora.
Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell hasta el 7 de octubre. En pocos minutos y sin coste, si llamas al 800 080 032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
La Ventana, con Carlas Francino.
¿Y ahora?
Lo que queda del día, con Isaías Lafuente.
¿Qué nos deja este día de momento, Isaías? Dale.
Pues mira, la de hoy, Francino, ha sido una ventana abierta a la memoria. Hoy, cuando estamos contemplando no solo la muerte, sino la hambruna que el ejército de Israel está usando para matar a los palestinos, Nieves Concostina nos ha recordado que esto no es nada nuevo. Los británicos, por ejemplo, consideraban a los indios una especie de subespecie humana, y las hambrunas provocadas desde la metrópoli se sucedieron desde 1700 hasta 1943. La más mortífera, 1876, que se llevó por delante 6 millones de vidas, según los británicos.
Fueron los británicos y fue en la India. Se han contado hasta 22 hambrunas sufridas.
¿Cómo 22?
22 hambrunas contadas, sufridas ante la indiferencia e incluso la premeditación británica. Las dos más gordas, en 1876, con 6 millones de muertos por hambre, y en 1943, gracias a ese fin olor inglés llamado Winston Churchill, que provocó otros 3 millones y medio de muertos.
En fin, solamente conviene revisar la historia para ver que no tenemos nada nuevo bajo el sol. Y hemos mirado también atrás, pero un poquito más cerca, para contar dos historias que unen a padres e hijos. Bueno, en este caso, a hijas.
Intenta, solo intenta, por un minuto, solo un minuto.
Porque este mes de septiembre se cumplen 10 años desde que Oscar Camps y Gerard Canals, en Lesbos, ayudaron a rescatar a náufragos que intentaban llegar hasta sus costas en una patera. Así nació Open Arms. Oscar ha participado después y desde entonces en cientos de rescates, pero recuerda nítidamente aquel primer rescate.
Me habéis hecho volver a 10 años atrás, a ese rescate tan duro en el que estaba solo, absolutamente solo, de noche, con mala mar y que no sabía dónde iba y que la gente que estaba en la playa, en la costa, me empujaba, ¿no? Pensaban como que si fuera un superhéroe, ¿no? Ves, no los oyes, ves. Y no se veía absolutamente nada y recuerdo cuando una hora y pico más tarde podía acercarlos a la orilla empujándolos con las aletas, con un montón de niños. Pues me acuerdo de las caras y me acuerdo precisamente de la cara de una niña que casi se me lanza encima cuando me vio llegar nadando, ¿no? Fíjate lo mal que estaba en esa barca, que cuando vio a alguien flotando se le tiraba encima, ¿no?
Pues como esa niña, otras 72.000 personas han sido salvadas, rescatadas en el mar por Open Arms. Y él tampoco se da mucha importancia. Dicen que no hacen nada especial, solamente cumplir con la ley del mar.
Es la ley, y la ley del mar es de las más antiguas, y lo sabe cualquier marino. Los que lo critican son los de tierra que no ni tienen idea ni se imaginan lo que es el mar, ¿no? Pero en el mar hasta a los enemigos tienes que rescatar, según la Convención de Ginebra, ¿no? Nadie puede quedar abandonado en el mar a la deriva, nadie, o en peligro, ¿no?
Son las dos caras de este mundo raro en el que vivimos. Las personas que ha salvado Open Arms son casi las mismas que Israel ha asesinado en Palestina, y la cosa no ha terminado.
Soporté las cosas que nadie soporta. La pena del guía nadie importa. Y todavía sigo en pie.
Y hoy lo que sucede en Gaza se ha colado en la dupla, porque el próximo día 15 de noviembre se va a disputar en Bilbao un partido entre la selección palestina y el Athletic Club de Bilbao. Y han hablado con Xavier Abu Eid, que es asesor de la Federación Palestina de Fútbol, y nos ha hablado sobre el fútbol en Palestina, que es una vía de escape para niños y jóvenes allí, y una vía de escape que también bombardea Netanyahu.
Siguen siguiendo el fútbol, y acá, claro, todavía los chicos juegan en las calles, y hay que decirlo, en Gaza también. Los chicos están jugando al fútbol con cualquier cosa, pero siguen jugando. Yo creo que es importante ver cómo se ha atacado particularmente a ciertos elementos de la sociedad. Se ha atacado a las escuelas, se ha atacado a las universidades, y se ha atacado a los campos de fútbol. Nosotros tenemos prácticamente 10 estadios en Gaza completamente destruidos, estadios que han sido convertidos en centros de detención y tortura. Tenemos prácticamente 300 futbolistas asesinados, incluyendo chicos desde academias de fútbol hasta ex seleccionados palestinos, ex entrenadores, ex árbitros.
Es tremendo, desde luego. Bueno, ya hablábamos de historias de padres e hijas que hemos conocido en La Ventana.
No sé por qué tu llegada al mundo fue así, te costó salir.
Han pasado 30 años ya desde que murió Antonio Flores. Alba, su hija, tenía tan solo 8 años. El padre le regaló esta canción cuando nació, y ahora, 30 años después, Alba le devuelve una especie de regalo en forma de documental. Se titula Flores para Antonio, y hoy Alba Flores ha estado con nosotros en La Ventana.
Yo sentía que teníamos que hacer algo audiovisual sobre él, porque no había nada y ya iba llegando el momento, y para mí creo que era importante sentir que se podía hacer en mis propios términos, o que desde la familia podíamos como hacer un poco lo que nosotros quisiésemos de verdad, ¿no? Sobre todo, digamos, lo que yo siento que le podía hacer a él ilusión real, ¿no? Lo que sería para él un homenaje.
Quería Alba recuperar la historia de su padre, hablando con su gente, y hablar también de las cosas buenas y malas que le pasaron a Antonio y aparte de su generación, esa montaña rusa en la que vivieron entrando y saliendo de la droga.
Ya que vamos a arrojar luz sobre mi padre, pues arrojar luz también sobre este tema, claro. y desestigmatizar, porque me parece injusto por muchas razones, ¿no? Creo que se ha sido muy injusto con esa generación y con, ¿no?, con las cosas con las que lidiaron en la vida, y me apetecía ahora, 30 años más tarde, sabemos cosas que antes no se sabían, este tema se trata de otra manera muy diferente, ¿no? Y no se estigmatiza a las personas, ¿no? Ya no se habla de adictos, ni se habla de drogadictos, ni de politoxicómanos, se habla de personas que tienen problemas con el consumo de drogas, que es otra concepción totalmente diferente, ¿no?
Iñaki Lacuesta es uno de sus directores, también ha estado con nosotros y nos ha dicho que hay cosas que están en la película y hay otras que no.
Pues ha sido muy catártica. Lo primero, como dice Alba, fue descubrir que la película era sobre una hija buscando a su padre, que fue algo que se estaba dando de forma natural y que era muy emocionante. Y lo siguiente fue descubrir por qué Antonio Flores canta parachute, se le canta, que nadie sabe qué significa.
Sí, sí, dime.
Nosotros sabemos por qué canta eso.
Y no lo decimos en la película. No.
No. Bueno, se refería a Iñaki al famoso parachuru.
Todo lo que no está.
Este es el momento, otras veces somos nosotros, tú especialmente, los que hacemos spoiler, pero Isaki lo ha hecho sin forzarle mucho tampoco.
Cuando estaban en el estudio grabando, que era el estudio de Luis Cobos, había varias telas en el techo como para insonorizar el estudio, y una tenía forma de paracaídas. Oh. Y entonces Antonio pues dio un parachute y se puso a parachutar.
Y así nació la cosa. Bueno, es un documental muy hermoso que nace de un enfado, del enfado de Alba con su padre.
Estaba un poco enfadada con él cuando se murió. Y eso fue como de los últimos recuerdos,
sí,
con él.
Sí, porque yo no tuve despedida, no fui al funeral, ¿no?
Ya.
Hasta muy mayor no fui al cementerio.
Ya.
Todo el asunto de cantar tiene que ver con eso. Y creo que también esto forma parte de ese proceso, de intentar comprenderle a él, comprender su manera de vivir y su manera de morir.
Quería comprender y le hemos preguntado si lo ha podido hacer, si al final ha conocido a su padre.
No, por supuesto, ¿cómo se puede comprender una persona? ¿No? Yo creo que en parte, pero partes muy importantes, ¿no? Y que yo necesitaba mucho ahondar, y creo que esto ha sido un salto cuántico en mi relación con mi padre. Vamos.
Salto cuántico, me encanta.
Salto cuántico, y la verdad es que el documental merece la pena verse. Y de vuelta al presente, de vuelta a la política, pues el jardín sigue muy revuelto, con dos polémicas vivas hoy, cuando arranca la semana. Una que afecta al gobierno.
Bueno, hay muchas noticias que comentar, pero muchas, ¿eh? Comenzando por este asunto extraño gestionado con poquísima transparencia por parte del gobierno, de las pulseras para maltratadores, con errores y, lo que parece más inquietante, con mentiras o verdades creativas, porque después de unos días de decir no pasa nada, en realidad no es nada, apenas es nada, de repente un tamariz... Y se anuncia que van a volver a sacar a concurso la licitación de la empresa que gestiona los datos telemáticos de las pulseras. Es de estas cosas un poco raras que generan frases raras. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha tardado en dar explicaciones, y ante esta tardanza, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, dice que no ha comparecido porque no se ha dado el caso.
Respecto a la comparecencia de la ministra, ya lo veremos. Es normal que no haya comparecido todavía porque no se ha dado el caso.
Es irrefutable, es irrefutable. No ha comparecido porque no se ha dado el caso de que comparezca.
No le he entendido.
Bueno, pues ha entendido perfectamente, desde luego. La verdad es que hay algunas declaraciones para enmarcar, y las de José María Aznar suelen serlo, él no para, y a Tony Martínez pues hay algunas que no le parecen anecdóticas, viniendo de quien vienen y realizadas además justo en este momento.
José María Aznar... José María Aznar ha tenido una frase que me deja...
¿Me deja? Pasmada.
Dijo que en España nos gobierna una ineptocracia.
¿Qué ha dicho?
Estamos gobernados por una ineptocracia corrupta.
¡Ay! ¿Qué cosas tiene mi novio?
Él se referirá a los socialistas, entiendo, o a Sumar, a los otros. Pero es inevitable preguntarse, ¿Aznar contra Isabel Díaz Ayuso?
Hoy me parecía raro.
Es raro. Ciertamente podía entenderse también como una alusión al mismo Alberto Núñez Feijóo.
Podemos situar el nacimiento de la posverdad en aquella distopía escrita por Orwell allá por el año 84.
Pero bueno, volviendo a Aznar, claro, lo raro es que, claro, precisamente hoy que hemos sabido que la jueza ha enviado al banquillo al novio de Isabel Díaz Ayuso por fraude fiscal, falsificación en documentos, delito contable, pertenencia a organización criminal. Son muchos delitos, no sé. En fin, oye, ellos sabrán.
Estamos gobernados por una ineptocracia.
Es falso que sea él quien debe a Hacienda 350.000 euros por fraude, y no solo no le debe nada, sino que es Hacienda quien le debe los casi 600.000 euros a pagar por intereses.
Corrupta.
En fin, que el nivel es tal que hay algunas noticias que parecen del Mundo Today, pero nosotros aquí, por fortuna, también tenemos las noticias del Mundo Today.
Los asesores de Sánchez alertan al presidente de que si se pasa condenando el genocidio, acabará saltándose su propia ley mordaza.
Ojo, presidente, que le tendré que dar un pelotazo, le ha advertido el ministro del Interior.
Un niño pide ver los dibujos del perro y le ponen los informativos de Televisión Española en vez de La Patrulla Canina.
En vez de Peppa Pig, le han puesto a Peppa Bueno.
Aladín, el candelabro de La Bella y la Bestia, y Timón y Pumba abandonan Disney por el despido de Jimmy Kimmel.
Escandaloso el silencio de Ariel.
Los fieles empiezan a dudar de la existencia del nuevo papa.
Si existiese un papa, habría dicho algo sobre el genocidio, insisten.
Pues nada, Pedro Sánchez, que se ha colado en las noticias del Mundo Today, y también se ha colado en la primera de nuestras greguerías.
Bueno, empezamos las greguerías con esta definición que hace Hanky.
Feijóo es como Quique de Verano Azul. Está ahí porque tenían que poner a alguien para completar la pandilla, pero en realidad nadie le hizo ni puto caso.
Pobre Quique. Bueno, y este mini relato que escribe el señor Grumoso, pues pinta mal al final, ¿eh?
María Ángeles, creo que el niño le ha ganado a tu padre al ahorcado. ¿Cómo lo sabes? Bueno, de momento no salgas al jardín.
Por favor. Y acabamos con esta auténtica chorrada de rima negra.
Ten, Superman, tu caña con tu tapa de mini hamburguesa. Y para ti, Flash, solo la caña. ¿Y eso? Pues que algunos héroes no llevan tapa.
Oh. Bueno, ya pueden parecer chorradas, pero el Mundo Today, todo por la radio, los especialistas nos enseñan que el humor es una eficaz arma para la crítica. Y hoy hemos hablado con Candela Silva, la ganadora del Premio Nacional del Cómic, que nos ha dicho que ella utiliza el humor, aunque no sea un fin, pero sí que puede ser un medio válido.
Para mí es eso, es una herramienta y luego a lo mejor pues una manera en la que te relacionas con el mundo o has aprendido, ¿no?, a sociabilizarte, a expresarte dándole ese giro. No me parece como imprescindible para hacer una obra crítica. Me parece muy útil, el Mundo de Today, ¿no?, lo hace fenomenal, y somos de su escuela. Pero no sé, a mí me lo facilita y luego tampoco lo reflexiono tanto, ¿no? No voy buscando el chiste, aunque, pero no sé, en mi vida soy, depende con quién esté, soy más o menos graciosa.
Bueno, pues muy interesante la reflexión de Candela Sierra, pero hoy quiero acabar recuperando una de Oscar Camps.
Quizá porque mi niñez.
Con el fondo de este Mediterráneo que Jean-Manuel Serrat cantó en Lesbos. Sí, sí, una reflexión sobre el odio que se extiende en las redes sociales o por la voz de responsables políticas que consideran el Open Arms como un barco de negreros que habría que hundir. Bueno, sus mensajes son negros, pero cree Oscar Camps que existe una mayoría menos ruidosa, pero más empática, más normal.
Bueno, personalmente, yo soy de la opinión de que las redes sociales y el poder digital son un pozo de odio que está muy manejado desde la distancia y además gobernado con fake news y con discursos que son racistas y xenófobos, ¿no? Y que, bueno, hay una parte de la sociedad pues que quiere creérselo, pero no es que sea la mayoría. El odio es muy ruidoso, hace mucho ruido. Sí. La solidaridad es silenciosa. Y cuando la solidaridad civil se activa, sin que nadie lo diga, sin que nadie se lo espere, se movilizan. Es que somos muchos más los silenciosos pero solidarios y empáticos que los que gritan odio. Los que gritan son pocos y tienen que gritar. Nosotros no tenemos que gritar, ¿no?
Si además al final no nos pensamos que somos tan diferentes, pues no. Y aprenderlo creo que es una de las grandes enseñanzas de la vida. Hasta mañana. Un beso muy grande y mucho ánimo. Adiós.
Adiós.
5 de la mañana ahí en Tijuana. Si hay un disparo desde una ventana, María mira hacia el cielo, ya está acostumbrada. Es la banda sonora de cada madrugada. Una pareja viviendo en Nueva York. Trabaja jornada completa, otra cuota, otro ordenador. Su tiempo se resume con tiempo que no consume. La banda sonora es el sonido de su reloj. 12 de la noche en el sur de Europa. Pongamos que hablo de Madrid. La palabra crisis bautizará la mañana. Es la banda sonora de tanto repetir.
La Ventana, con Carlas Francino.